Bueno, como decíamos, vamos a hablar ahora de un tema que yo creo que es especialmente importante en el ámbito de la directiva de servicios, como es el relativo a la cuestión de los visados, muy vinculado también a todo el régimen autorizatorio y el procedimiento administrativo de la directiva de servicios. Para hablarnos de este tema tenemos a Pedro Bocos Redondo, que es el secretario de Administración Local, y que es colaborador en revistas como el consultor de los ayuntamientos y Aranzadi, ha sido ponente en numerosos cursos y seminarios con el INAP y con otras instituciones, autor de una serie de publicaciones y obras sobre urbanismo y contratación, miembro del Consejo Asesor de la revista Urbanismo Práctico y Contratación Pública Práctica, y que tiene una muy dilatada trayectoria en el ámbito de la administración, tanto en el ámbito de la administración local como en el ámbito de la administración central, especialmente prestando sus funciones, que es donde nos hemos conocido ya hace algunos años, en el INAP. Bueno, pues como decíamos, les dejo para que, o sea, hablando sobre el tema de la directiva de servicios y el régimen de visados.
Muchas gracias. Bueno, el tema este es bastante más concreto, no tiene ningún problema, es decir, no es complicado lo que dice la ley, lo que es complicado es lo que ha generado la oposición de los distintos colegios ante la supresión, la posible supresión del visado. Yo creo, no obstante, aquí tengo, le he pedido a un arquitecto que sé que tenemos aquí que luego intervenga para que me dé su opinión. Yo creo que la sangre, a pesar de todo, no va a correr al río, no va a llegar al río. Voy a contar un poquitín cómo está la ley, luego podemos establecer un debate, pero voy a centrar mucho el papel que ha sido de los colegios profesionales en materia de visado, cómo ha cambiado y cómo yo creo que se puede llegar a una entente cordial y que sinceramente creo que no va a ser tanto. Hay un canto al optimismo por mi parte con este tema. Si hay arquitectos aquí, aparte del caballero que conozco, podemos hablarlo, pero no va a ser el tema. Yo creo que la sangre no va a llegar al río. Bien. Lo que hace el proyecto de directiva, que por cierto ya creo que ya lo sabéis, ya ha pasado al Senado, es modificar la Ley 2/1974 sobre colegios, de 13 de febrero, sobre colegios profesionales, y modifica en concreto el artículo 13 de esta ley para decir lo siguiente. Los proyectos, solo se visarán en el supuesto de que lo pidan los clientes, los particulares, clientes, y cuando lo establezca el Gobierno por Real Decreto. Analizando la prohibición, imponiendo, como bien dice, la prohibición de que los colegios, en ningún caso en sus estatutos, ni en normas internas, podrán imponer la obligación de visar los proyectos. Esto es radicalmente el mayor totum revolutum que implica la ley. De hecho, luego tendré ocasión de hablar de ello, ha habido reacciones furibundas. Hay dos temas en concreto, son temas muy interesantes, pero hay dos temas que han sido, para mí, de información periodística, los temas más polémicos, que es este que estoy hablando yo y el de la liberalización de los colegios profesionales. Pero bueno, yo voy a hablar del mío, del visado. Este es, digamos que yo prácticamente, cuando hablo de temas de proyecto, al no tener ni jurisprudencia ni normas de antecedor, lo que hago siempre es peinar mucho cómo es la información periodística. Y la información periodística yo la he visto reducida prácticamente a estos dos puntos. De hecho, hay una intervención del diputado de Convergencia y Unión en el debate, cuando ha acabado en la comisión del Senado, en el cual se hacía una intervención pública en un colegio, en un coloquio que hubo, y él dice, vamos a estudiar la normativa, dice, pero por favor, más en la global, que no solamente son estas dos cosas lo que hay. Y efectivamente, este es donde viene el tema. Hay que ver que el tema de los visados viene ya desde hace ya muchísimo, vamos, viene ya tiempo, y se inicia en principio para guardar la deontología profesional de los colegiados. Fundamentalmente ahí recuerdo en concreto las normas, porque viene muy establecidas en este libro de Tomás Ramón Fernández, de Manual de Derecho Urbanístico, las normas del Estatuto de los Arquitectos en tiempos de la República. Y ahí te imponían cuatro. ¿Por qué estaban los visados? Exigían el visado precisamente para garantizar que el arquitecto era una persona que estaba colegiada y que estaba habilitada para ejercer la profesión, que tenía la documentación y, sobre todo, que se guardaban las formas de deontología. Esto, de alguna forma, se sigue manteniendo ahora, como veremos, en la ley, pero sí que quiero decir que esta tendencia, en principio, de los visados como mero control colegial de sus miembros, se transforma, bajo mi punto de vista, y aquí espero vuestra opinión, exageradamente. He visto que hay secretarios aquí de Salamanca, me parece, o que estáis ligados a la administración local, también quiero que lo veamos. Me parece que la tendencia del visado creo que ya se pasa. Y es cuando en la legislación de 1975, de la legislación sobre el suelo, no solo ya se impone el visado, es que se configura el visado, en el tema concreto de los arquitectos, como una técnica adicional de control urbanístico. ¿Qué significa eso? Que si yo quiero pedir una licencia, yo quería pedir entonces una licencia, me marchaba al Colegio de Arquitectos y el Colegio de Arquitectos me decía si era conforme con el planeamiento o no. Luego tendré ocasión, porque voy a ir primero a lo que considero más importante, la Directiva de Servicios. Si el Ayuntamiento me decía que no, luego venía un proceso de recursos, que luego hablaré de él, y entonces podía llegar a paralizarme la actividad, aunque bien es cierto que este dictamen no era un dictamen preceptivo, pero no vinculante para los ayuntamientos. Quiero decir que me parece que ahí, con esa reforma del 75, y de hecho aplicable en algunas comunidades autónomas en materia urbanística, me parece que eso creo que es un poco exagerado. Yo creo que se llegará a un término medio. Entonces, de esa tendencia pasa a la ley actual, al proyecto, a la directiva, a la aplicación de la directiva de servicios actual, en la cual, aparte de lo que es de la primera conclusión que he señalado anteriormente, que es la supresión de la obligatoriedad del registro del visado, perdón, salvo los casos indicados, señala a partir de ahora que el objeto de los visados, según este proyecto, va a ser el siguiente. Mantiene esto que comentaba yo de la necesaria habilitación del arquitecto o del profesional que sea para ejercer la profesión, que la normativa en materia de objeto del visado se cumple y que se cumplen las especificaciones técnicas de la obra o instalación que se quiera realizar. Esto es lo que dice el proyecto de ley, que prácticamente no varía especialmente de cómo estaba la ley del 74. ¿Qué indica ahora que debe expresar el visado, el nuevo proyecto? Pues debe expresar efectivamente este objeto que hemos señalado. En segundo lugar, debe detallar todos los actos sujetos a control. Y por último lugar, informar de las posibles responsabilidades que pueda tener el colegio. ¿Y qué no debe tener el proyecto? Pues algo que evidentemente el proyecto deja muy claro, el visado. El visado lo que no debe contener nunca en absoluto son los honorarios de los técnicos. Eso y las cuestiones de contratación libre entre el particular que solicita el visado y el colegio. Esas dos cosas bajo ningún aspecto tiene que tener. Algunos aspectos más que tienen que se recogen en la directiva y que es de aplicación a continuación. Pues se reconoce el supuesto de la responsabilidad de los colegios en los casos de daños causados por sus colegiados. ¿Qué significa esto? Que el colegio es responsable subsidiariamente de aquellos actos que vienen en el proyecto que el colegio debió controlar al efectuar el visado y no realizó, siempre y cuando haya una relación de causalidad entre los hechos causados y lo que viene establecido en el visado otorgado. Otra de las cuestiones que se indican en la directiva y la aplicación de la directiva a la norma, que los visados, como hemos comentado antes, impuestos por Real Decreto, deben de ajustar los precios al coste del servicio. Y para ello, los colegios, esto aquí no obstante siempre he visto que en materia de las cuestiones técnicas los honorarios han sido mucho menos, aparentemente menos complicados que las dificultades que ha habido en los colegios de abogados, sobre todo a la hora de las minutaciones y de los honorarios que se pagan. Pero bueno, aquí nunca ha habido problema, pero bueno, en fin, a lo que voy a decir es que la ley obliga a esa publicación de los precios que como digo, tienen que ser ajustados al coste del servicio. ¿Cuándo tiene que empezar a surgir este Real Decreto? Pues una vez que se publique la ley, 4 meses, tal y como dice la disposición transitoria tercera, debe de especificar el Gobierno, mediante Real Decreto, cuáles son aquellos actos, proyectos que necesitan ser visados. En tanto en cuanto no se apruebe esta disposición transitoria en estos 4 meses, sigue estando en vigor la normativa actual. ¿Y qué pasa? Hombre, yo por mi experiencia de cómo está funcionando el camino normativo, que si te dan 4 meses, transcurren 8, transcurren 12, transcurren 16, transcurren 24, transcurren 38 y no pasa absolutamente nada. Yo me atrevo a jugarme una cena con quien creáis que en 4 meses no están estipulados estos precios. Sinceramente, no, esta disposición del Gobierno en el cual indique qué proyectos necesitan visados, sinceramente, no va a continuar. Eso es así. Esto es básicamente lo que dice en materia de visados el proyecto de ley. ¿Y qué pasa? ¿Cuáles son las reacciones que se están produciendo? Bueno, pues como digo, en concreto el Colegio de Arquitectos está siendo, pues prácticamente, con independencia de lo que no sea aquí en Galicia, pero en Madrid está siendo furibunda. Furibunda porque, bueno, hay varios motivos desde un punto de vista de lo que ellos llaman de interés público y de interés privado, de interés público. Ellos entienden que bajo el proyecto garantizan lo que hemos señalado antes, garantizan el no intrusismo en la profesión. Se garantiza una legalidad y una seguridad en la construcción de las obras. Ellos señalan que a través del visado, viene a decir el Colegio de Arquitectos en concreto, y bueno, el mismo Colegio de Ingenieros Técnicos también viene a decir lo mismo, que gracias a los visados se pueden cumplir las estipulaciones de la Ley Orgánica de Edificación, la Ley de Edificación y el Código Técnico de la Edificación, gracias a los visados. Y ellos señalan, como una norma fundamental, que los ciudadanos, si no es con el visado del proyecto, van a perder confianza a la hora de determinar quiénes son los a la hora de determinar si el proyecto técnico que ellos contratan al objeto de realizar la obra va a ser efectivamente una garantía de seguridad. Aparte de estas cuestiones que el Colegio de Arquitectos viene manifestando a efectos, lógicamente, de la valoración de los colegios profesionales como unas asociaciones de interés público, ellos se indican a nivel privado, lo vienen a decir así, que el colegio de... Esto lo dicen mucho los arquitectos y los ingenieros técnicos, en concreto, perdón la expresión, que se van al garete. Se van al garete. Veníamos hablando esta mañana antes con mis compañeros ponentes de un tema, pero es que yo ya lo estoy viviendo en varios colegios profesionales técnicos en Madrid. Muchos de ellos ya han empezado con reducción de plantillas y muchos de ellos se están cuestionando si van a continuar o no. Si van a continuar o no. Yo creo, de todas formas, que, como decía antes, la cosa no creo que vaya a ser para tanto. Lo que la directiva está... No seré yo precisamente un defensor de esta normativa, porque evidentemente a nuestros políticos, nuestros legisladores, mejor dicho, casi vamos a llamarlo así, las técnicas jurídicas no son las mejores, bajo mi punto de vista, pero sí que creo que en este tema, no sé, si se ha utilizado como medida de presión, me parece bien. Pero yo creo que no está erradicando definitivamente la no necesidad del colegio, del visado del colegio. Vamos a ver, lo que está diciendo efectivamente es que ya los colegios no tienen esa potestad que decían de exigir visado a cualquier proyecto, sino que está diciendo que será cuando sean los particulares y ya definitivamente se remite a una normativa del Real Decreto cuando te diga cuándo va a ser preceptivo ello. No está eliminando definitivamente el visado. Yo creo que en la vida se puede negociar. Se puede negociar. Y yo creo que en una carta precisamente me invitaron a un acto del Colegio de Arquitectos de Madrid para exponer este tipo de cosas. Y una de las cosas que yo les dije, y parece que el presidente del Colegio de Madrid me reconocía, es que me dije efectivamente que la cosa no está tan mal y que se puede negociar. Se puede negociar. Vamos a ver, yo decía en un principio que hay que buscar un término medio. Un término medio. Y aquí me refiero yo en un término medio. Hombre, yo creo que es pasarse a efectos de dar en concreto el Colegio de Arquitectos un protagonismo que me parece excesivo a efectos de controles del urbanismo. ¿Qué ocurría? Y esto viene aún hay comunidades que en los artículos del Reglamento de Disciplina Urbanística del 78 son aplicables o subsidiariamente si la comunidad autónoma no tiene regulado. Por lo tanto, son de aplicación supletoria. Es que, claro, como yo decía antes, dado esta pincelada, daros cuenta de lo que significaba un otorgamiento de una licencia. Un particular, aparte de que, se iba al ayuntamiento, tenía que ir al colegio de arquitectos con el proyecto a que se lo visasen. Si el colegio decía, no digo ya que el visado reuniera las condiciones arquitectónicas, no, es que si no cumplía con el planeamiento de la localidad, el colegio podía denegar el visado, lo que le obligaba al particular a recurrirlo en vía de lo contencioso administrativa, por la naturaleza jurídica de los colegios, se marchaba y, lógicamente, lo que eso significaba era lo que estábamos hablando durante la ponencia anterior. Estamos hablando continuamente de agilizar, y esto lo que suponía no ya tanto tema de agilizar, sino, bajo mi punto de vista, se estaba dando un poder bastante, creo que excesivo, a los colegios profesionales, en este caso de arquitectos, y yo creo que el urbanismo, que lo tiene que controlar, aunque parece mentira por lo que está ocurriendo ahora en los periódicos que tenga que decir esto, pero que lo tiene que controlar es el ayuntamiento y la comunidad autónoma. Tal y como están siendo los periódicos, que yo diga hasta ahora, a lo mejor es un poco, pero bueno, la normativa es esa. El urbanismo, lo que es la ordenación del territorio, ya con la famosa sentencia del 20 de enero del 97, evidentemente ya las comunidades autónomas tienen la ordenación del territorio, pero ya el urbanismo como tal lo siguen teniendo los ayuntamientos, y son ellos los que tienen que controlarlo. Entonces, claro, bien es cierto, como he comentado antes, evidentemente el colegio, a mí el régimen de los visados me parece correcto, pero ya someterlo a un tema de control no, me parece excesivo. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, hay leyes, ya una ley, la ley asturiana, que evidentemente esto ya lo ha eliminado radicalmente. Evidentemente ya no tienen ese poder. Y entonces, claro, yo me planteo muchas veces cómo va a ser ese Real Decreto a la hora de exigir el visado. Bueno, como todos sabéis muy bien, en la Administración Pública no tenemos ese problema, porque el visado no es obligatorio, porque para eso están nuestras oficinas de supervisión de proyectos. Al tener estas oficinas de supervisión no tenemos ningún problema. Pero en las comunidades autónomas, que sigo insistiendo que el reglamento de disciplina urbanística supletoriamente está vigente, ¿cómo va a regular esto si ante la supresión obligatoria de visado, cómo va a controlar el colegio? Es como haber estas contradicciones en la normativa urbanística y en la directiva de servicios. En fin, insisto, esto es un proyecto. Tiene que pasar por el Senado. Bien es cierto que no tengo muchas, vamos, yo creo que va a continuar tal y como está ahora, pero yo creo que luego en la elaboración del Real Decreto tendrá que haber una especie de, no sé, yo creo que se habrá una serie de negociaciones, y como siempre digo, no digo que se llegue a gusto de todos, pero por lo menos se llegará a una situación menos mala para todo el mundo. Hombre, una de las cosas que el Gobierno indicaba, por qué quería liberar el tema del visado, evidentemente para suprimir costes y dar agilidad a los proyectos. El Colegio de Arquitectos y de Ingenieros pues dice todo lo contrario, que de esta forma, por mucha agilidad, pero estás perdiendo seguridad a la hora de que los trabajos que te planteen no sean auténticas chapuzas, sino que mediante el visado colegial estás garantizando de que el colegio te está diciendo que ese proyecto reúne las condiciones técnicas y que el autor tiene la competencia necesaria para estos temas. Bien. Básicamente, esto es lo que dice la directiva de servicios aplicable, que va a ser aplicable, ya como digo, está en el Senado, y yo creo que básicamente, sintetizando esto es lo que hay. Yo ahora le quiero pedir a nuestro querido arquitecto, esta vez en vez de yo pedir la palabra, te voy a pedir a ti que des tu opinión. Estoy seguro de que, como te he dicho antes, que estás a favor de que se suprima el visado, ¿verdad? Es una broma, pero ahora ya. Es una broma, ¿no? Pero estoy seguro de que estás a favor de que se suprima. Venga. Oye, una opinión, pero puedes decir lo que quieras, ¿eh? Venga.
Mira, en Galicia el visado urbanístico desapareció ya con el reglamento de disciplina urbanística gallego. Ya no existe, hace años.
Ya.
Aún así, cuando tenía vigencia el visado urbanístico en Galicia, nunca los colegios profesionales, el Colegio de Arquitectos, que es el que conozco, no negaba un visado, simplemente hacía lo que se llamaba el visado en rojo. Al ayuntamiento le llegaba la notificación de que ese proyecto, a interpretación del Colegio de Arquitectos, no cumplía con el planeamiento urbanístico, pero no negaba el visado. No había que llegar al contencioso administrativo contra el Colegio de Arquitectos. En el caso gallego, que es el que conozco.
Caso gallego, sí, pero hay otras comunidades que no te voy a decir cuáles. Hay una en concreto que me pega, a ver si sabes cuál es la que me pilla muy de cerca, que sí, está claro.
Luego, respecto a la desaparición del visado o no, es decir, es claro que con la estructura que tiene el Colegio de Arquitectos Hoy en día sería muy difícil su supervivencia sin el visado, eso es claro, porque es su mayor ingreso con mucha diferencia y tendría que replantearse su posibilidad de existencia. Sí me preocupa una cosa que no has mencionado y que creo que estaba en el borrador o en el decreto, que era que si existía el visado por el colegio profesional le obligaba...
Hablaba, por favor, acércate un poquitín más el micrófono.
Si existía el visado por el colegio profesional le obligaba a una responsabilidad, a una posible responsabilidad patrimonial.
¿Perdón, una?
Posible responsabilidad patrimonial en el caso de que hubiera problemas por ese proyecto visado.
Sí, sí, eso se contempla, eso está completado, la famosa responsabilidad patrimonial.
A eso voy. Eso sí que también va a hacer muy complicado la existencia del visado, porque los seguros que tendrían que contratar los colegios profesionales los iban a hacer muy inviables.
Mira, el tema de responsabilidad patrimonial que lo estamos padeciendo en las actuaciones de la Administración Pública, yo siempre digo que la Administración nos hemos convertido en la mejor aseguradora de todos los ciudadanos. Si tú un contratista contratado por la Administración y produce un accidente, lesiona o te rompe el coche a un particular, el particular no tiene que demandar al contratista, aunque sea el responsable. Va directamente a la Administración y la Administración luego tiene que hacer la acción de regreso que no lo hace nunca. Sí, efectivamente. ¿Cómo se va a regresar? Sí, es preocupante, sí, efectivamente. ¿Cómo se va a hacer? Pues como te diría yo, este es un tema, como siempre, pagará el colectivo, nunca el particular. En fin, te he cortado.
Luego, el otro tema es que sí tenemos también legislación, aunque es más de reglamentos, que en Galicia, que obliga al visado para, por ejemplo, el reglamento de accesibilidad, en el propio texto del reglamento de accesibilidad, obliga a que el visado deberá comprobar el cumplimiento de ese reglamento.
Efectivamente. Entonces,
habría que modificar también normativa autonómica sectorial.
Yo imagino que el Real Decreto este que el Gobierno va a dictar, imagino, quiero pensar, que lo que va a remitir esa legislación a la legislación en la cual sea obligatorio, por ejemplo, como el caso que tú estás citando, obligación de las comunidades autónomas o leyes sectoriales, que van a decir, efectivamente, que sin perjuicio de la obligatoriedad en normativa aplicable urbanismo como tenga que crecer. Yo imagino que la redacción de, porque evidentemente se nos va a generar una serie de contradicciones que es la que tú estás comentando. Efectivamente. Correcto. Venga, alguna pregunta.
Sería interesante un poco, ¿no? Porque, en fin, digamos que por
nos está contemplando
proximidad, pues, en fin, efectos, digamos, de estrategias, etcétera, etcétera. ¿No conocéis nada de esto? Bueno, nada.
Venga. ¿Alguna pregunta? ¿Tienes allí una? Por favor, acercaros el micro lo que podáis porque sigo teniendo efectos del avión, ¿eh? De los oídos.
A ver, yo es que me considero no partidaria del visado en los colegios profesionales. Entonces, partiendo de esa premisa, en principio, yo los visados que he visto del Colegio de Arquitectos Gallegos, que he visto varios, más o menos lo único que dan fe es de que el proyecto consta de los documentos que vienen en el proyecto y que la persona que firma el proyecto es arquitecto. No habla para nada de que si técnicamente está bien, si es viable, de eso no entra nadie en el análisis de ese problema. Eso se hace en la Administración, no lo hace el Colegio de Arquitectos. Entonces yo, partiendo de esa premisa, no veo qué plus tiene el visado, salvo que sea mantener la organización de colegial, que me parece una... Entonces, yo como colegio me parece normal que exista un colegio de arquitectos, pero no veo normal que se nutra de los visados, o sea, del importe del visado, que con esa teoría no aporta nada al proyecto presentado en una administración. Y si lo que garantiza solamente es que la persona que lo ha firmado tiene la cualificación necesaria para firmarlo, la Directiva de Servicios monta un sistema precisamente para que a nivel europeo se sepa si la persona que viene a firmar un proyecto, por ejemplo, de otro Estado miembro aquí para hacer de arquitecto, es arquitecto en el país de origen. Con lo cual sigo sin entender para qué necesite un visado de un colegio profesional en un proyecto contratado, por ejemplo, con la Administración o privado, porque a fin de cuentas el tema de arquitectos, que se ve muy bien, necesita una licencia municipal, con lo cual sigue siendo una administración la que ve en último caso el proyecto. Entonces no me parece mal que suprima el visado en los colegios profesionales.
Bien, bien, una reflexión bastante bien. Sí, bueno, poco tengo que comentar porque es una reflexión que me parece bastante, bastante pertinente, pero bueno, sí, puedo estar bastante de acuerdo con lo que has comentado, sí. No tiene más, bastante interesante, sí.
A ver, yo, si me permites, yo realizo funciones de asesoramiento en la delegación de Santiago del Colegio y una de las cuestiones que se plantea muchas veces es, el tema del visado y la funcionalidad del visado. De hecho, pues hay algunas cuestiones. Realmente, ya creo que se habló aquí anteriormente, Iñaki lo comentaba, el visado tenía una finalidad de control desde el punto de vista urbanístico, edificatorio, muy notoria, cuando tenía esta capacidad que fue suprimida por decreto específico de la Comunidad Autónoma de Galicia. Ahora queda muy reducido, o sea, queda notablemente reducido en los términos que usted ha indicado. Entonces, quizás, a lo mejor, se podría aprovechar la experiencia, desde el punto de vista urbanístico, edificatorio del colegio, en particular del Colegio de Arquitectos, para introducir, pues, hombre, una forma de no control, porque esto parece que con la directiva de servicios esta figura de un control ex ante, o sea, previo, está bastante proscrito, pero sí al menos para que colaborase en el ámbito urbanístico donde, como todos sabemos, quizás la legalidad urbanística, la adecuación a la normativa vigente, pues no parece que impere excesivamente. Entonces, de alguna manera, habría que hacer una reflexión, que yo creo que esto esté del ámbito de la directiva de servicios, de por qué nos encontramos en una situación tal como la actual en materia urbanística, donde yo al menos creo que no se está cumpliendo con la legalidad como se debiere en la mayoría de los casos. El visado podría, de alguna manera, si bien con este nombre, bien con un nombre distinto, pues intentar colaborar con estas funciones. Pero es un tema muy discutido y muy discutible, porque evidentemente la competencia es autonómica, es una competencia
local. Una pregunta. Evidentemente, no, yo tengo esto, por ejemplo, que en comunidades como la de Madrid siguen viniendo. Yo la pregunto, si estoy, hombre, el colegio que tenga un control sobre este tema. Pero, hombre, si tenemos ya la acción pública, ¿no?, en materia urbanística.
No, yo no digo que tenga un control, yo digo que de alguna manera,
por lo menos que se le notifique, que tenga un acceso.
Hablábamos antes ayer con el profesor Rivero sobre el tema de la posición de los colegios. Hombre, los colegios muchas veces parece que, esta es mi opinión, ¿no?, el interés público que deben de satisfacer no está del todo complementado, ¿no? Entonces, pues, de esta forma, de alguna manera, a través de una figura de un convenio con la Administración, habría que evitar que esto fuera, pues, una delegación de competencias o quizás una encomienda de gestión. Podría, sin que llevase en consigo ni transmisión de competencia ni ninguna otra forma, pues implicar una colaboración, de alguna manera, para que satisfaga realmente el interés público. Lo que usted decía. Sí, pero bueno, la figura del arquitecto municipal, allá donde exista. Pero es que la figura del arquitecto municipal, primero, no está extendida. Segundo, no todos los ayuntamientos disponen de un arquitecto municipal, sino que, bueno, muchos no disponen del mismo, otros no disponen de esta titulación específica, con profesionales con experiencia, con conocimiento en materia de urbanismo y de planificación. Entonces, quizás donde el arquitecto municipal sea capaz de hacerlo, pero es que aquí también plantea otros problemas. Bueno, yo creo que esto nos estamos pasando del tema, pero, por ejemplo, el arquitecto municipal se planteaba lo siguiente: ¿puede un arquitecto municipal controlar la totalidad de los proyectos presentados y su adecuación al código técnico? Por ejemplo, las SI, las normativas relativas a seguridad de incendios o un tema de vibraciones, es imposible.
Pero, Juan, perdona un segundín. Ni este señor ni yo podemos controlar todos los actos que nos vienen por el ayuntamiento. Es decir, si estoy de acuerdo contigo, es decir, sería una fórmula.
Bueno, pero
es que, claro,
yo no sé.
¿Cuál es la solución a esto? No, yo tampoco. Hombre, tampoco me parecería mal, entonces, que el colegio
colaborase.
O, por ejemplo, no sé, una cuestión que ya imagino que también aquí en Galicia la habéis suprimido, el tema de que se notificasen todas las licencias urbanísticas al colegio, por ejemplo. ¿Podría ser una solución?
Bueno, Bueno, no lo sé. Yo planteo estas cuestiones, no tengo soluciones, lógicamente, sino claro, simplemente pues indicar que hay una situación de alegalidad, para ser un poco eufemista, no es nuestro planteamiento en esta materia, que la legalidad urbanística yo creo que no se cumple, que yo creo que, bueno, aquí hay destacados municipalistas, pero yo tengo siempre una cuestión sobre ese tema, y es que en el ámbito municipal, muchas veces por carencia de medios y otras por otras causas en las que no vamos a entrar, no es capaz de controlar el urbanismo.
Las dos cosas. Entonces, por los dos motivos. Por los dos motivos. Habrá que buscar
un mecanismo en que...
Por los dos motivos.
De alguna manera...
Los dos motivos que acabas de decir son los dos, y efectivamente, bueno, no es que no se controle el urbanismo, es que, bueno, nos remitámonos a los periódicos, simplemente.
Bueno, yo no estoy de acuerdo con esta reflexión. Yo creo que el interés público, quien mejor lo salvaguarda, es la administración pública. Y un colegio está pensado, es una asociación de profesionales para defender sus propios intereses. Esa es la definición de una asociación colegial. Yo no dudo de que, ya no voy a hablar de colegio de arquitectos, vamos a hablar de otro colegio porque parece que sea. No dudo de que lo puedan hacer bien en la materia, que sus colegiados sean los mejores que estén. Pero la realidad es que el interés público lo debe de salvaguardar la administración pública. Entonces, no vamos a entrar en el urbanismo, porque si entramos en el urbanismo hay que pensar que en general los proyectos que incumplen el planeamiento están firmados por un colegiado de ese colegio, que en teoría tiene que saber urbanismo, que para evitar eso, incluso las leyes sectoriales de urbanismo o que tocan de alguna manera temas de construcción han hecho responsables a las personas autoras de los proyectos, bueno, más bien no, a las directoras de obra del proyecto a la vista de la situación que se estaba dando. Entonces, yo no creo que el colegio sea quien tenga que salvaguardar el interés público. Lo que pasa es que el colegio sí que debe colaborar con la administración, que para eso es la asociación de colegiados, y está creada precisamente para eso, para defender sus intereses y para, de alguna manera, son entidades públicas precisamente para ayudar a la administración. Pero eso no quiere decir, yo creo que la jornada, desde el punto de vista de la directiva de servicios, sí que el visado lo que hace es un trámite a mayores para instalarse en un sitio. Y eso es a lo que voy yo. Yo entiendo que tiene que desaparecer el visado desde la perspectiva de la directiva de servicios, porque esa misma función es la que da la licencia municipal en el ayuntamiento y sería dos autorizaciones sumadas a un mismo establecimiento.
Veo que también eres también delgado, ¿no? ¿Eres secretaria también?
No soy arquitecto.
¿Eres arquitecta?
No.
Pero eres digo secretaria o trabajas en la administración local.
Trabajé en urbanismo.
Ah, bueno, es que te veo que tu postura es la que podemos defender quizá los más. Oye, pero venga, ¿queréis decir algo? ¿Contrarrestar algo? ¿Alguna cosa? Venga.
Mira, yo quería decir que tal como está en la transposición de la directiva, parece que si existe visado, que se podría pedir una responsabilidad patrimonial al colegio. Desde el momento que a lo mejor se les exija, y lo que comentaba Iñaki, que a los colegios no les salga rentable hacer visado por la responsabilidad que puedan tener, lo que está claro, o creo yo que está claro, que lo que se va a buscar es alguien, pues una organización privada o empresas privadas, como existen en otros países, que son las que llevan, que van a hacer la misma función que hace el visado o que se le pretende exigir al visado, que es el controlar ya no solo lo como decía antes, cumplimiento de. Es decir, que tengan toda la documentación, sino aparte cumplimiento pues, del código técnico, de accesibilidad, incendios, todas esas cosas. Yo creo que al final lo que se va a buscar es alguien a quien poderle exigir responsabilidad. Y si el colegio no lo va a asumir, se van entonces surgir organismos privados que sean los que hagan ese papel.
No, hice una reflexión.
Una reflexión más sobre ese tema.
Bueno.
Espera.
Cosas que son completamente distintas en el derecho civil. O sea, el tema es importante. Es decir, cómo ese tipo de responsabilidad, cómo habría que evitarla. Patrimonial al colectivo sin definir sería un poco difícil.
De acuerdo. Venga, muy bien.
Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, pues si quieren hacemos un breve descanso. Hasta las 12. ¿Alguna pregunta?
Sí, es que hay ahí. Espera, ¿querías?
Ah, perdón.
Yo te comentaba que a nivel de libre circulación de mercancías, a nivel europeo, lo que se solucionó mediante la creación del nuevo enfoque y la estructura modular de las directivas. En el tema de lo que daba es un corpus común a nivel europeo, en la que se establezca una estructura común a todas las directivas en función de unos niveles, de unas exigencias de seguridad mínimas en cada una de las directivas, y entonces, dependiendo del tipo de aparato que se quiera lograr, pues cada directiva hacía una trayectoria y se creaban unos organismos notificados, una serie de una de certificación de la calidad y la seguridad de los productos en función de los organismos privados que certificaba cada Estado miembro. El caso es que el problema es que a nivel de instalaciones, los reglamentos de seguridad a nivel de España, el registro de los proyectos en la administración es un tema puramente administrativo. O sea, dependiendo del tipo de proyecto, de un parámetro, pues se registra una memoria o un proyecto que puede estar visado o no. Pero es todo muy administrativo y lo que es la realidad de lo que estás asegurando, no tiene una realidad, no sé si me explico. El tema es que el tema es el siguiente, para verificar que un proyecto está bien o mal, no se sigue una estructura modular. Los proyectos de seguridad tienen una progresión en el tiempo. Hay desde el año 75 hasta el año 90, hasta hace un año. Incluso hay un reglamento de aparatos a presión que fue editado y entra en vigor con la entrada de vigor un reglamento de líneas de alta tensión que entra en vigor cuando entra en vigor la directiva y no cumple con la propia directiva de servicios. O sea, lo que quiero decir es que los reglamentos de seguridad no están pensados para dar seguridad para lo que dan. Los proyectos, yo te puedo decir como experiencia mía de una persona que de vez en cuando hace propuestas de reglamentos, hace poco hice colaboré y tuve una parte importante en un decreto de suministro de agua, el HS4 a nivel gallego, y después de trabajar mucho con ello, presentar muchas alegaciones con todo el mundo, realmente la gente que más colaboró para que funcionase de verdad no fueron ni los colegios, fueron los ingenierías pequeñas que estaban preocupadas para que hacer un reglamento que funcionase bien y que delimitase bien sus responsabilidades versus proyectistas versus instaladores. Y de hecho, cuando el proyecto, ni siquiera la administración, los propios componentes de la administración, que como hablamos de las mesas, llegaban a colaborar realmente para mejorar la calidad final de normativa del proyecto. O sea, fue casi un tema personal. Y al finalizar el proyecto, al final, el borrador del decreto, cuando se iba a punto de publicarse, primer borrador publicado en la web de la Consejería para que los colegios presentasen alegaciones, yo como ingeniero dimos traslado a todos los colegios profesionales y al colegio de ingenieros resulta que no remitió a sus colegiados lo que es el borrador del decreto. Y yo, extrañado, le pregunté al gerente del colegio por qué motivo no había remitido al resto de los colegios profesionales, al resto de los colegiados, esta información, porque era importante. Simplemente porque había un parámetro que decía que era una memoria y que era un proyecto. Entonces, pues el gerente del Colegio de Ingenieros Industriales me dijo directamente que ese proyecto no interesaba a los colegiados. Por eso no se emitió a los colegios para estas alegaciones. Entonces, lo que veo es que los colegios, por lo menos el mío, yo soy muy crítico con mi colegio, se ha instaurado en un estado de aire, aparado porque la reglamentación también es aire muchas veces. Entonces, es muy cómodo hacer proyectos consumados y no te importe realmente que tenga un fin lo que realmente haces, con lo cual te instalas ahí hasta que llega un momento que las cosas petan, no funcionan, y cuando tienes el problema encima, pues no sabes cómo reaccionar. O sea, y eso es el tema. El tema de las autorizaciones, es que el problema es que los proyectos pues podrían evaluarse la calidad. El tema de las autorizaciones para que una persona haga una instalación o no, sí, por ejemplo, tú cuando es una instalación de fontanería, pues tú tendrás que pedir una responsabilidad al instalador de fontanería, porque igual hace un edificio en una vivienda de varias plantas, y resulta que igual tiene una persona que no controla lo que hace, y pues por una, ya no es que esté bien configurada o no, porque está mal la normativa o lo que sea, por el código técnico tampoco me parece una normativa realmente brillante. Es muy, muy, muy. Se lo han trabajado mucho, pero tiene muchos problemas. Pero el caso es que tú tendrás que visar a la hora de autorizar o no a un instalador el hecho de que si hace una obra en un piso, pues pueda provocar daños en la instalación tanto de fontanería como de electricidad, tanto de la vivienda con la que está trabajando como la de abajo, de forma que si provoca daños en una vivienda, pues al usuario final de la instalación, pues no resulte complicado pues decir, mira, los daños que has provocado te lo cojo de un aval que tú pidas o de un seguro, yo rehago mi instalación y pago los daños a todos los que me rodean y después tú apáñatelas como puedas. El caso es que yo lo que veo en el día a día de la administración es todo como muy aire, muy. ¿Qué es una autorización? Pues una autorización es un papel con una solicitud, se adjunta la documentación, presentas un aval, la responsabilidad civil no está fijada en base a nada, el tema de los accidentes tampoco se registran, con lo cual al final las cosas salen si una persona se preocupa porque salgan. Y entonces, al fin, yo lo que veo Es que no... Lo que tú comentabas antes de que los colegios tienen una visión optimista del asunto, yo tengo una visión completamente pesimista, porque además, teniendo en cuenta que no se han tomado, los colegios no han tomado, a mí en Galicia por lo menos, no han tomado previsiones en el caso de que los ingresos caigan a cero, porque van a caer a cero, porque si un proyectista empieza a meterse proyectos en la administración y la administración no exige el visado, pues aunque haya unos voluntarios los que visen, los que no visen van a abaratar el proyecto, con lo cual nadie va a visar, con lo cual los visados van a caer aplicados. Y después, el tema de la normativa. Pues el tema de la normativa está muy complicado, ya no solo porque hay comunidades autónomas a día de hoy que se niegan a dicen que la directiva de servicios no la afectan directamente, y después, a día de hoy en reuniones, y después resulta que además los borradores, los reales decretos que tú comentas del Ministerio para la normativa, es un copia-pega de decir, del reglamento de tal, 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 donde pone autorización, te pone certificación responsable. Y eso no es operativo, no sabes, lo mismo no, porque para aplicar la directiva de servicios tendría que aplicarse un cuerpo comunitario similar a la directiva que crea el mercado único, y como los reglamentos de seguridad no tienen una estructura de directiva de exigencias de seguridad mínimas ni nada, pues no se puede. Claro, mi reflexión, no sé si estarás de acuerdo, ¿no? Entonces, pues es un poco como lo veo. Entonces, soluciones no veo, pero que va a desaparecer los colegios, yo creo que lamentablemente, por lo menos durante un año sí, después se verá la necesidad, que realmente se necesita crear algo que dé fe de algo y tal. De tal manera, en seguridad industrial hay unos planes, los planes de inspección de seguridad industrial no tienen que ser desarrollados físicamente por la administración, puede hacerse planes de colaboración con empresas colaboradoras, ni siquiera OCAS, para que inspeccionen las estaciones. También te digo otra cosa, que los últimos reglamentos de seguridad industrial tienen un enfoque puramente prestacional. Quiere decir que no utilizan, no les importa tanto cómo hagas la instalación como que los objetivos que persigue el reglamento, como RITE, pues se cumplan. Con lo cual, realmente, presentarse en una instalación, levantar acta y decir que está bien o mal realizada, es realmente complicado. Pero bueno, es una idea.
Bueno, gracias. Bueno, creo que es una reflexión, o sea que no plantea una cuestión en sí misma. Entonces pasamos, si les parece, pues a un poco una pausa café y después retomaremos como la última conferencia. Muchas gracias.
Ya está.